Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha el dato. 480.000 jóvenes se emborrachan cada finde, la mayoría sin control. No les importan las consecuencias. En 2017 se produjeron más de 6.000 comas etílicos en menores. Imagínate el peligro que eso supone, ¿eh? Da igual la edad o el entorno familiar. Esto es, como se dice, más transversal de lo que parece. La mayoría no concibe salir si no bebe alcohol.
A mí el salir implica beber. Si eres una persona que has experimentado lo que el alcohol puede hacer de ti, que es todo diversión, todo conocer gente, todo tal, luego sales sin beber y te aburres.
Se ha convertido en el plan habitual, ¿eh? Todos nos hemos cruzado por la calle con un grupo, sentado en círculo en una plaza, el botellón, bebiendo sin que nadie diga nada. Esa es una parte del problema, ¿eh? Está normalizado. Claro, algunos apenas han cumplido 14 años. Ojito que la edad desciende, ¿eh? Por eso las instituciones trabajan frenarlo. A ver cómo. Hace unos meses el gobierno lanzó la Estrategia Nacional sobre Adicciones y ahora el Parlamento acaba de dar el primer paso para aprobar la futura ley de consumo de alcohol en menores. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Una norma que, entre otras cosas, quiere prohibir los botellones, el macrobotellón y los botellódromos. ¿Te acuerdas esa idea que tuvieron hace algunos años?
Sí, brillante, como otras tantas.
Algunos ayuntamientos, como los niños bebían debajo de las casas y hacían ruido y molestaban, pues entonces es mejor juntarlos a todos y llevarlos a un descampado y que allí beban. Ese era el problema, el ruido, no que bebieran. Otra de las medidas es la aplicación de un protocolo sanitario donde los padres de los menores que sean ingresados por coma etílico sean informados sobre lo que les ha ocurrido a sus hijos. También se quiere prohibir el acceso de los menores a la publicidad de bebidas alcohólicas en Internet. Entre los aspectos más polémicos está el de las sanciones por consumir alcohol en la calle. Se estudia, por ejemplo, la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por acciones en beneficios de la comunidad.
Bueno, vamos a intentar profundizar estos minutos en este problemón que, sin duda, nos afecta a todos, ¿eh? O hemos sido protagonistas o los podemos tener en casa. Ignacio Calderón es vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y buen amigo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de estar aquí.
Lo primero, esto del alcohol, ¿es una droga?
Sin ninguna duda. Es una droga porque técnicamente las drogas son lo que son, la Organización Mundial de la Salud lo señala clarísimamente. Otra cosa es que la percepción social en este país, donde el alcohol ha sido una sustancia absolutamente de la familia, y sin embargo las drogas ilegales de la mano de la heroína tienen una imagen muy lejana, ha conseguido separar el alcohol porque no podemos ser unos delincuentes o unos marginales, que eran los consumidores pobres de heroína, por el consumo de alcohol. Y todavía se sigue oyendo alcohol y drogas.
¿En qué situación nos encontramos respecto al alcohol en los jóvenes? Porque yo he apuntado de pasada, y creo que lo habéis destacado vosotros en vuestros informes desde hace mucho tiempo, que la edad desciende. Si antes bebíamos a los 16, hace unos meses era a los 14... Pero es que hay niños de 11 y de 12.
No, vamos a ver, la edad media de consumo en el último informe del Plan Nacional en Estudes ha pasado del 13,8, 13,9 a 14. Una pequeña subida inapreciable, pero no a bajar. Eso es edad media, quiere decir que efectivamente
hay muchos
más. Hay menores de esa edad y no olvidemos que hace unos meses, que a final del año pasado, se murió una niña de 12 años con un coma etílico. O sea que. Y eso impactó en la sociedad, como suele ocurrir.
Bueno, pero impacta 10 minutos, ¿eh?
10 minutos, ni más ni menos. Y son 10 minutos que habría que aprovechar para sensibilizar muchísimo. El problema sigue estando ahí, es un fenómeno cultural, es un problema de hábito, es un problema vinculado al ocio, tiempo libre y diversión, en la que se incorporan los jóvenes a unas edades súper tempranas y siempre en el mismo momento que se incorporan, el alcohol les da la mano como compañero de viaje en la diversión.
Lo decía esta chica hace un momento, no entiende no divertirse
si no es.
Quique Sanz es director terapéutico del centro ELFIS, centrado en el tratamiento de adicciones. ¿Adicciones en general, Quique?
Adicciones en general.
¿Y el alcohol en particular o es una más?
Es una más, es una sustancia.
¿Ya no diferencias? ¿Tú no diferencias?
No, yo no diferencio porque yo lo que trato es una enfermedad, que es la enfermedad de la adicción. La sustancia reforzante de cada persona es individual, pero vamos, nosotros tratamos una enfermedad. Punto.
¿Cuál es el, si hubiera que hacer un promedio, cuál sería el baremo de los chavales o las chicas que te llegan alcoholizados con 16, 17 años, ¿qué presentan? ¿Qué síntomas? ¿Qué nivel de enfermedad?
Realmente con esas edades hablar de adicción es un tanto complejo. Estamos hablando de consumo abusivo, consumo problemático, y difícilmente vienen perfiles de alcohol puro. Siempre vienen acompañados de otro tipo de sustancias, Ángel.
¿Van de la mano?
Siempre.
¿Ah, sí?
Siempre.
¿Pero como derivada o inexorablemente? Quiero decir, ¿uno empieza por alcohol y termina en porros y sigue con no sé qué? ¿O empieza con todo a la vez?
Yo creo que empieza de diferentes maneras. Son dinamizadores unas sustancias de otras.
Claro.
Al fin y al cabo, por cultura, lo primero que se suele consumir, por la cultura que tenemos en este país, es el alcohol, porque además es legal y es accesible, y luego se pasa...
Y barato.
Muy y es barato. Amigo.
Muy barato.
Para el miedo, el alcohol es...
Fuera de micrófono, no voy a hablar ningún secreto, Ignacio, hablábamos de la permisividad de los padres. Sí. ¿Qué querías decir?
Bueno, el Plan Nacional en la encuesta Estudes, que es una encuesta muy importante, daba un dato, primero, de un porcentaje muy alto de padres que permiten beber a sus hijos menores, y luego que incluso el comportamiento propio es un comportamiento que evidentemente no es el más adecuado para que tus hijos no te imiten cuando tú
eres... El ejemplo.
El ejemplo, ni más ni menos.
El efecto espejo.
Claro, entonces lo que decía aquí, que tiene toda razón. Primero, el policonsumo es muy generalizado. Segundo, la sustancia amiga. No olvidemos que un niño o una niña, que son los que entran en el ocio a esas edades tan de niño, se encuentran en situaciones que son difíciles de incorporarte a una presión de grupo, al manejo de una situación nueva al margen de la familia. Es difícil. Y entonces ellos no tienen la preparación para tener un comportamiento, digamos, de autoridad personal, sino que les arrastra, porque ellos lo dicen en todas nuestras investigaciones. Lo único que no podemos permitirnos es que nuestro grupo nos margine, que nos diga: tú eres un pringao y si no haces lo que todos no ven, márchate. Eso no pueden, porque no están preparados para hacerlo. Y además el ocio tan largo en el tiempo y obliga a iniciar un consumo con alcohol, y cuando la desinhibición, como decía aquí, que se produce, pues hay un porcentaje importante que acaba consumiendo, por supuesto, tabaco o incluso cannabis o, bueno...
Lo que toque, claro, así exponencialmente.
Eso es.
Quique, ¿cuántos de los adictos ya de 30, 40 años te reconocen que empezaron muy de críos?
Hablar de una cifra me resulta complicado, pero cuando rascas un poquito y profundizas en la historia personal de cada uno, el inicio normalmente siempre es el alcohol. Las dos drogas con las que primero se toma contacto, curiosamente, son las dos legales,
claro,
que es la nicotina y el alcohol.
Claro.
Entonces, el alcohol, como te decía antes, es un dinamizador a otras sustancias. En el momento que tú te desinhibes y bajas los niveles de alerta, muchas veces por aguantar, por no sentirte desplazado, por sentirte aceptado en un grupo, hay tantas variables que sería difícil ver cuál es la importante.
Rubén.
A mí hay una campaña de la FAD que hemos estado escuchando hasta hacía poco, que dice: tenemos dos problemas. El primero, que hay 500,000 de jóvenes que cada fin de semana se emborracha, y el segundo es que a nadie le importa.
Me parece hasta peor el segundo.
Claro.
Que no es un problema mío. Y terminaba diciendo: ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo?
Exactamente.
Sí, preguntabas: oye, ¿tú estás seguro que tu hija...?
Sí. Entonces, eso ha tenido una campaña segunda, que es la que está en este momento, que es la del trecho, del dicho al hecho. Está muy bien eso de decir: los jóvenes no deberían de beber, pero el hecho, eso es el dicho, el hecho sería que no bebieran. Y el trecho es lo que tenemos que hacer todos para llegar a que eso ocurra. Y es una invitación de implicación social. No vale decir que se ocupen sus padres. No, mire usted, este es un tema de los padres, de la escuela, de los medios de comunicación, de los amigos, de los hermanos y de todo el mundo, porque es un tema cultural que está en la cultura intrínseca del país.
Claro, es que hay muchos chavales que no pueden comprar alcohol, pero hay quien sí se lo compra. El mayor del grupo.
Absolutamente.
El mayor del grupo o uno que pasa por allí.
Exactamente. Pero si me permitís... Tengamos en cuenta que los entes educativos no son solo la familia y la escuela.
La tribu.
No, el arte, la música,
la prensa, la tele, el cine, las redes.
Todo. Y entonces deberíamos compartir responsabilidad.
Sin duda. Vamos a escucharles a ellos.
Porque siempre va a haber una calle donde vas a poder beber, siempre va a haber unos padres que se vayan de fin de semana y que tu hermano de 15 años te diga: haz lo que te dé la gana.
Claro. Y el tema del precio.
Yo no puedo permitirme el lujo de ser en discoteca todos los días, pudiendo hablar de nuestras cosas, y aquí es más tranquilo, podemos charlar, y realmente una persona consciente no molesta a nadie, porque es capaz de coger sus botellas, beber tranquilamente, charlar tranquilamente, y luego depositar las botellas en el contenedor.
La misma pregunta para los dos, Quique e Ignacio. La ley es necesaria, obviamente, pero no es suficiente. ¿Pero esa ley, esa reforma es necesaria, Ignacio?
Sí, vamos a ver. Yo siempre digo, aunque parezca una frase, que lo es, que para mí la mejor ley que existe es la educación. Cuando tienes una sociedad educada, la ley es mucho menos necesaria porque hay una autorregulación que la educación permite. Cuando no es así, la ley gana en importancia y es limitativa, represiva, prohibitiva, porque tiene que frenar...
Y puede producir incluso el efecto acción-reacción.
Claro, pero está ahí. Y entonces, en este momento, y los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo ayer prácticamente en su totalidad, con una ley que es muy difícil porque el tema es muy complejo, pero han salido con unas voluntades de que las cosas sean. Luego vamos a ver, cuando pasemos de las musas al teatro, cómo se aplica, efectivamente, si esa permite esos cambios. Y yo sigo insistiendo, aparte de la ley, que es necesaria, para que contemplemos los lugares, las ventas, quién vende y quién no vende, y tomemos medidas sancionadoras que reduzcan esas posibilidades, la publicidad que tú, Raúl, decías, y otras muchas, el tema sanitario, el protocolo, es importante porque hay que concienciar a todo el mundo para que participe. Eso está muy claro. Ahora bien, para mí, y lo he dicho y se lo he dicho al Gobierno en múltiples ocasiones, aparte de la ley tiene que tener un complemento que es la promoción de la educación en la escuela y en los padres, que tienen que ser activos para que llegue un momento en que cada uno sea capaz de autorregularse.
Quique mira así un poco de reojo como diciendo, la ley, supongo, que nadie puede estar en contra de una ley así, pero joder, cuando a la consulta tienes ahí a los siete sentados, a las siete figuras y a los padres hechos polvo, me parece que la ley es poco, ¿eh?
La ley es complementaria, pero como decía Ignacio, esto es un tema de educación y ahí es donde debemos incidir. Yo tengo una opinión personal, y remarco que es personal y particular, sobre cómo se debería hacer la prevención. Yo creo que la prevención se debería hacer con edades muy tempranas, desde los 4, 6, 8 y 10.
Empezar a enseñar.
Educar en valores, ser persona, ser personas que luego sean capaces de manejar la realidad. Ya.
Claro, trabajar las inteligencias emocionales. Claro. A partir de los 10, 11 años hacemos intervención, que nadie diga lo contrario. La prevención se hace... Realmente la prevención se hace sin hablar de drogas, curiosamente. Lo que estás haciendo es formar una personalidad.
Para cuando llegue el problema.
Efectivamente.
Sí. Perdóname, Ángel, lo que dice Quique me parece tan importante, porque para mí es la clave, y lo que viene en este futuro próximo avala mucho nuestra preocupación en ese campo. La FAD hace unos años hizo un eslogan interno que me parece clave, que era: hay que pasar de la sustancia a la persona. Y pasar de la sustancia a la persona quiere decir, hablemos menos de los riesgos de la sustancia, que ya conoce todo el mundo, y hay que ayudar a construir personas que sean capaces de llegar con capacidad de análisis, de reflexión, de análisis crítico, de toma de decisiones.
Que sepan decir no.
Exactamente, que digan, oiga, no me interesa esto que me está usted ofreciendo para nada. Eso o lo conseguimos o lo vamos a pasar mal.
Las cifras son las que son, la alarma es la que es, aquí y en otros muchos sitios. Pero quiero que dejéis un mensaje final, no sé si optimista, pero sí os pido realismo. Quique, en tu consulta, en Elfis, ¿los chavales se curan? ¿De esta enfermedad se cura?
No, nadie se cura de la adicción. Se recupera, que es diferente. Es una enfermedad, perdón, que no tiene cura. Lo que tiene es tratamiento. Y si tú te pones en tratamiento y haces un buen tratamiento, la enfermedad queda estacionaria y no molesta. Yo soy adicto recuperado. Bueno, estoy en recuperación y lo estaré hasta el final de... Bueno, es una cuestión de semántica para mí. Uh-huh. Estar en recuperación hasta los últimos días. Pero a mí a día de hoy no me molesta mi enfermedad. Yo tengo una vida totalmente normalizada. Hay que pasar por un proceso y si se hace bien, no tiene por qué molestar. Claro que la gente puede tener una vida después de haber desarrollado una adicción.
El mensaje, Ignacio.
Bueno, yo creo que hay que incidir profundamente, aunque sea una cosa demasiado habitual, en el tema educativo. Los padres tienen que ser conscientes desde la etapa infantil, desde la edad cero, ir construyendo unas personalidades con una educación en valores que les permita tomar decisiones adecuadas porque les has preparado para ello. pueden encontrarse en su camino multitud de cuestiones y en el futuro posiblemente más, y mucho tiempo libre, y mucha desorientación y mucha confusión. Si conseguimos, a través de la educación en la que participamos todos y los medios, por supuesto, les habremos dotado de la mejor ley, como he dicho hace un momento, que pueda dárseles. Ellos podrán decidir porque lo harán adecuadamente. Hoy les arrastran las circunstancias porque no están preparados.